Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palamarcha Alberde desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismito son las 10:43 del mediodía. Cuando hoy mismo es miércoles 26 de noviembre del 25, este mes está acabando ya, ya, ya. Y cuando hay atención, atención, esto ya empieza a doler un poquitín, ¿eh? Un poquitín, solo un poquitín. La temperatura máxima prevista 17 grados, la mínima 9 grados. Y tempranito por la mañana se está tan a gusto en la cama y calentito, calentito, ahí en posición medio fetal o algo, que dices, ay, ahora tengo que salir. Pero hay que salir, y Silvia y yo, muy buenos días.
Buenos días,
muy
sí.
Buenos días, Mon.
Hay que salir de tu zona de confort.
Es que yo ya he empezado a aplicarme la terapia de choque, que consiste en salir en canoncillos a la terraza, sin nada más, 3 segundos, soy a hacer ¡ah! Siento la naturaleza sobre mi cuerpo y te deja la piel tersa y suave.
Sí. Si sales en calzoncillos, si sales en calzoncillos, la naturaleza no la sientes en tu cuerpo.
Ya te digo yo que lo que es el pizarrín no lo sientes. Está ahí en estado muerto.
Si sales
muerto,
así a la
aguzonado.
Terraza, te va a poner malito y nos va a fastidiar a Mon y a mí.
No, porque eso es solo la primera vez, que es lo que me pasó. Ahora, si sales a la terraza habitualmente, el cuerpo se acostumbra a ese fresco. Y es, a ver, que son 3 segundos, ¿eh? Sobre todo hay que dar el grito de ¡ah! Lo que pasa es que han venido vecinos ahí enfrente. Uno se ha hecho una reformita, que no lo entendía, es un antiguo que está enfrente del mío y solo tenía un ventanuco y una puertecita para salir a la terraza. Y el tipo que lo pilló, que es el que lo ha vendido, se lo reformó mogollón. Creo que era bastante tiquismiquis el tipo.
Y ha abierto mogollón lo que es la ventanal.
Pero que se lo reformó y se dejó una ventanita el tío. Yo nunca lo entendí y dije, sí, lo bueno, entonces era un ventanal. Claro. Entonces se ve que lo vendió porque, claro, he dotoreado, amigos. Y de repente, habéis un matrimonio, que al fin de semana salen con una copa de vino, tienen pinta de guiris, y ese rollo de, oh, qué sol más bueno, y aquí bebo un vino. Y digo, esto se está pimplando todo el día. Y se han hecho como 2 arcos,
claro.
Ya queda más bonito, ya da la terraza. Y mola dotorear. Entonces, claro, ahora cuando salgo ahí por la mañana, igual, si me ven a mí, dirán, el imbécil este, ¿quién es? Que sale a gritar en canoncillos.
Pero tú lo tienes perfecto para desde tu casa pillarte un telescopio y hacer como Jimmy Stewart, sí, en la ventana indiscreta, ¿eh?
No, pero eso es en la parte de delante, solo les veo a ellos. Pero en la parte de detrás sí que he localizado,
claro,
ya. Sí, no lo tengo pensado. He localizado ya varias viviendas que no tienen cortinas porque también es la parte de detrás de ellos, es el deslunado. Y ahí veo estampas familiares de que cenan, ven la tele,
pues
tal.
Lo más interesante,
maravilloso.
Lo más interesante es lo cotidiano.
Eso a mí me encanta. Ayer tú no pudiste venir, pero está el señor Bilog y yo siempre estoy a punto de pillarme una llave topolino. Lo que pasa es que luego no tengo el valor de hacerlo. Para en agosto que no hay nadie, pues donde vive mi hermana, donde vivo yo, entrar un poquito a dotorear e irte. Y ya lo más sin eso mundo sería dejar una nota de hola.
Me parece muy mezquino.
Mezquino no, es mezquino no, porque no voy a robar nada, claro, ni voy a hacer nada.
Es peor lo
mezquino,
otro, estar ahí toqueteando.
Tenemos que usar otro nombre. Toquetear, yo no voy a toquetear nada. Abrir la nevera, que dicen que...
Eso es invadir la privacidad.
Hombre, claro que es invadir la privacidad.
Y no, me parece,
perdona,
deleznable.
Y aparte ese allanamiento de morada. Imagínate, sí, que me pillan, sí, haciendo eso, qué vergüenza.
Que nos toca hacer
no
el programa desde Picassent.
No me levanto moralmente.
Yo conozco una persona que contactó con otra vía mail y que tenían una especie de juego, nada, un juego así un poco raro. Entonces una persona le dijo a la otra, ¿quieres que me vaya de casa y tú vienes?
¿Qué
te dejo
dices?
Tú abres y haces cosas y tal, haces lo que
dices?
Quieras. Y el otro dijo, vale. Y entonces lo hizo, pero colocó cámaras. Entonces desde otro lado estuvo viendo lo que hacía el otro. Entonces el otro llegaba y hacía así. Primero el otro ahí...
Es una buena idea.
Se ve que es imbatible. El que llega...
Hay gente
entonces,
más enferma que yo, estáis viendo.
Entonces llega y le da un rollo ahí de uy, esto tal, empieza a arreglar cosas y luego ya dices, ay, qué buen chico que no va a hacer nada hasta que llegó a la ropa interior.
¡Ostras!
Sí.
Si yo supiese de tecnología,
extraño,
yo jugaría con lo de las cámaras en mi casa.
Sí,
y
sí. Pero me hace una idea decir, puedes entrar en mi casa, hacer lo que quieras, que yo no voy a estar, y poner cámaras ocultas.
¡Madre mía!
Te lo juro, te lo juro.
El típico osito cámara que vendían en la tienda del espía, que por desgracia cerró en Valencia, tiene que yo nunca entré y tenía que haberlo hecho. Pero bueno, bien, tenemos mandanga aparte de todos estos arrebatos. En cualquier caso, abro ya un meloncete. Silvi, danos el número WhatsApp, please.
693-460-489.
El melón que abro es el siguiente, que es un poco tontorrón, pero a ver. El domingo a eso de las 10:30, 11 de la mañana, me fui a comprar la prensa y me encontré a nuestro querido amigacho Andrés Bañón. Si alguien le ve por ahí, que le dé un abrazo. Le damos un abrazo. Iba con un par de raquetas Y le digo, ¿vas o vienes? Y me dice, no, vengo, ya he jugado, que no sé si era squash o tenis o qué, ya vengo tal. Y los dos, ay, qué vida llegamos ahora con lo que hemos ido. Sí, yo ya no salgo, yo tampoco, tal. Y me dice, hombre, Ramón, yo a las 10:30 me voy a la cama, entre semana. Y le digo, perdón, Andrés, que tú eres más joven que yo, pero yo a las 10:30 también me voy a la cama.
Bueno, entonces, Andrés, yo lo he visto en el Loco en algún concierto.
Pero sí, vamos, Andrés se tira rollo porque general. Está una banda, le encanta la música en directo y te le va a mogollonar loco, sí. Pero me gustó pensar que alguien más joven que yo se iba a la misma hora que yo entre semana a la cama. Y dije, hombre, tampoco, vale, ya estoy muy abuelo, pero veo que la gente normal y sensata hace ese tipo de cosas. Además, está director financiero de una empresa que flipas, tal, está muy contento. Y anteayer ya me fui a la cama a las 10:50. Y ayer creo que a las 10, porque ayer fui a lo de la CID, que ahora os contaré, en el que es agricultura de la Ola de las Provincias, y llegué a casa, me tomé el sopicaldo y también me largaría a la cama a las 10 o así, ¿eh? Entonces se lo pregunto a la gente, ¿a qué hora os vais a la cama por la noche? ¿A la gente de mi edad? O si hay gente más joven que diga, hombre, pues yo como tengo 30, pues me voy a las 11 o a las 12. ¿A qué hora os vais a la cama? ¿Tú a qué hora te vas a la cama, Silvi?
A mí me entra mucho sueño, yo estaría en la cama ya a las 9:30, 10.
¿Tú, llevo... ¿Pero a qué hora te vas a la cama?
Sobre las... Es que no me voy todos los días a la misma hora, pero...
¿Más o menos?
Es que como luego...
¿Entre semana?
Entre semana, a las 10.
Vale, ¿y tú, Mon?
Entre 10:30 y 12, una cosa así. Más tarde de las 12, difícil.
Yo luego
es que... Menuda horquilla tienes.
Yo me quedo despierta, claro. Leyendo.
No, si yo me voy a la cama a leer.
Donde duermo yo, tengo que arreglar... Bueno, yo no, evidentemente, pero tengo poca luz y no puedo leer, porque no veo, ni con gafas ni nada. Entonces ya me voy cuando estoy a punto de caer. Vale. Entonces yo todos los días tengo la ilusión...
Es que ese punto de caer...
mucho, pero cuando estoy en casa...
Pero ese punto de caer, cuando haces la operación de acostamiento, es decir, ponerte el pijama, hacer pis, el beber agua, poner el agua al lado de la cama y tal, te despeja.
Sí.
Es que eso de a punto de dormir, no, hay que irse antes, porque también hay un momento que te da cantidad de pereza irte del sofá a la cama, que eso es horroroso, pero como haces lo que yo llamo operación acostamiento, de bajar una persiana, poner el bilog,
no,
tal
es,
cual.
Eso lo tienes que hacer antes, lo mismo que desmaquillarte bueno, cuando eres femina o cuando
lo
eres...
Bueno, lo de las chicas es tremendo, lo del desmaquillarte y ponerte el hidratante y todo eso.
Antes de dormir te puede despejar. Es, claro. Como,
es que eso te despeja.
Es como el encender la luz para ir al baño. Lo mejor
yo no la enciendo.
No, claro.
Pero si vas a trompicones, también te despejas. No,
la del cuarto año sí que la pongo. Hombre.
Ah, vale. Sí. Es que eso, el fogonazo de...
No, a mí no, yo vuelvo y hago piltra. Me levanto muy poco.
El otro día salió que decían cuál es el ciclo natural del sueño. Entonces hablaban de una teoría que tenían en la Edad Media y cuando no había relojes, cuando no había cuando la gente comía cuando tenía hambre y dormía cuando tenía sueño. Y decía que antes... y hay una teoría que dice que se descansa mejor, eso no lo sé, que era en dos tiempos.
Sí.
Que la gente como a las 9 de la noche dormía un rato hasta las 11 o las 12 o la 1, luego se despertaban y a las 3 o las 4 volvían a dormirse. Entonces dicen que eso es como... que tiene más lógica.
No sé
qué lógica tiene, pero...
No,
pero bueno.
Para nada.
Sí, eso es como
tampoco había diazepam.
El único mamífero que sigue bebiendo leche es el hombre durante toda la vida. ¿Habéis visto algún animalito? Bueno, ya no he visto ningún animalito que construya la Catedral de Valencia. Hay que tomar la carne cruda como hacían los hombres de antaño.
Pero has visto
hasta que juró en el fuego.
Pero no has visto, no lo habías visto y ya viste un gato haciendo flexiones. Haciendo abdominales.
Sí.
Si puedo hacer abdominales, puedo hacer una catedral.
Sí. Bueno, pues eso, si nos queréis contar, ¿a qué os vais a la cama? ¿Y en qué situación?
Ya me lo están contando.
Y yo no tengo tele enfrente de la cama, que siempre lo he hecho queriendo, porque si no me estaría enganchado. Y siempre va, hay que hacer en este canal, en el otro. Entonces. Y tampoco veo las cosas del móvil cuando me voy a la cama. Yo me voy a leer un poquito y a dormir. Pero si tenéis costumbre de... No, porque he conocido gente que dice, tío, lo que más me mola es dormirme frente a la tele, que tengo una enfrente de la cama. Y digo, no, se debe molar mogollón.
Bueno, si vives solo, yo se la hice quitar a mi marido.
Pues muy mal, Silvia, porque hay que ceder cuando hay amor.
Pues eso hizo él, ceder.
Pues ahí se está muy bien, ¿no? Así me gusta, Silvia. Muy bien, entonces, Silvia, muy bien. Muy bien, Manolo, que cede siempre. ¿No? Eso sería un poquito calzonetis, ¿eh, Manolo?
Para nada. Hay cosas que cedo yo y hay cosas que cede él.
Ayer tuve el honor de compartir charla con Jorge Aracil, que la verdad es que es un puntazo de tío y tiene una cabecita que es un gusto. Somos en la agricultura. por ahí vi a Adolfo Montalvo, a Fernando Secomarrone, que es de aquí, le envío un abrazo muy fuerte, Fernando.
Tengo que llamarle.
Tío, está igual, es un prodigio.
No, lo de Fernando
es un prodigio.
Pero creo...
Es un prodigio de la naturaleza.
Y ya tenía unos años y era abuelo,
pues,
¿eh?
Pues es que aparenta 40 el tío. Es impresionante lo de Fernando.
Sí.
A Carlos Pajuelo, bueno, había muchísima gente por allí, a Salazar, a Trellis, que es el de las provincias, el director adjunto. Y muy bien, Carmen Velasco lo moderó y se acabaron los libros que estaba ya a la venta. Qué bien, pero fallo de la editorial, que lleven más, ¿sabes? O sea, esto está muy bien por una parte, pero por otra parte dejó de vender, que podía haber vendido más. En cualquier caso, Las Horas Muertas lo podéis encontrar en todas partes. Así que un abrazo a todos los amigachos que estuvieron ahí por aquí. Ya que hablamos de libros, atención, porque hoy hablaremos con Bruno Montano de La Celestina. Pero ya sabéis que hablaremos con Bruno Montano de otra manera, que lo haremos muy distraído. Que también era otro de esos libros que nos obligaron a leer en el instituto y que a mucha gente se la atragantó. Pero La Celestina tiene muchísima tela que cortar, así que no os lo perdáis. Y hablando de libros, os recuerdo una vez más que tenemos esa maravillosa promoción con el señor Bilok. Que por cada Bilok, a partir de ahora, cuando llaméis para ponernos un Bilok, ejemplares del Novio de la Muerte, dedicado por la patilla. Bilok y el Novio de la Muerte. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Pues una primitiva.
Reparte la caja.
Muchísimas cosas, sí, en la vida. Acordaros del Novio de la Muerte. Y que también han repuesto ejemplares en la joyería de Argimiro Aguilar, en la calle Colón 41. Sí, amigos. Y atención también, porque en el último tramo del programa hablaremos de champagne, de cava, de espirituosos,
bueno,
de destilados, de espirituales, de vino blanco, rosado, moreno, medio moreno, rojo y lo que queráis, y azul, con Javier Monedero, que es uno de los que más sabe del temite. Tengo muchísimas ganas de pillarlo por banda, a ver qué nos recomienda para estas navidades, y que hay que beber siempre con moderación, para luego que la resaca no nos devaste, sobre todo cuando ya tenemos determinadas edades.
Hace mucho que no canto yo lo de con el pipiripipi, con el pop, sí, a que no sí le guste el vino, es
esta
una...
Esta mañana,
animal.
Juan me ha emperado de Pachín Pachán. Bueno, Pachín Pachán, me ha hecho
una
de gracia. Se lo he oído a Juanma y me ha hecho cantidad de gracia. Pachín Pachán, lo he hecho varias
mucho
veces, sí, os
lo
vamos
lo
a copiar. Y es que han hablado inevitablemente de lo de Mazón y Maribel Vilaplana, que ahora con lo del parking, se sabe que ya salió el parking a las 19:47, publicó el Levante ayer, que y deben de tener buena información, que llevaron que ella le lleva a las cercanías del Palau de la Generalitat. Entonces, sigue habiendo por ahí 45 minutos 50, casi una hora, que no se sabe muy bien. Y parece ser que a veces está más claro, diría yo, que es que mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira, y que más han sido un poquito zoquetes por mentir tanto, porque les están pillando en todo. Y a mí me da igual lo que hayan hecho. Que lo decía Felipe Guardiola con Juanma y no sé qué más se lo he oído, y yo también es lo que pienso, y supongo que lo que pensarán bastantes oyentes. Lo importante es que Mazón no estaba donde tenía que estar. La Vilaplana a mí me da igual, pero que Mazón no estuviese donde tenía que estar, eso sí que es realmente grave. A mí lo del jersey, la hora, el tricuar, si es que no estaba, si es que un error así es tan descomunal y tan repugnante y vomitivo que, bueno, pues que apechugara con él toda la vida. Más importante me parece la información que usted lleva a provincias, también la comentó aquí Juanma, que los del CECOPI, no sé si lo comentaste tú, no estaba, se fueron el 29
sí,
de octubre.
Lo comentaste.
Sí, pero no
ayer.
Sé si Simón estaba.
No,
a las
2
de la mañana se van y vuelven a las 6 de la mañana. El 29 de octubre, ¿eh? O sea, el día de la dada.
Sí, el día que te toca currar, vamos.
Perdón por la referencia, de verdad os digo que perdón, que hoy titulo mi columnilla en las provincias, el CECOPI durmiente. Y me pregunto varias cosas. Bueno, ya os digo. Hubo alguien en el CECOPI que dijo, bueno, señores, son las 2. Che, anem a dormir y demás, tornem pronto. Sí, sí, tal
¿quién
igual.
¿Quién fue el primero, no?
No
que
lo
dijo.
Sé. O yeah. Si poco a poco la gente se escaqueaba. O, como decía también ayer, que Silvia estaba, usaron mi truco de voy a fumar un cigarrito y vuelvo. Y te vas. Pero que el día de la dana, entre las 2 y las de mañana, ahí no hay nadie. ¿Cómo no se les ocurre hacer turnos? Y una cosa que no tenía hueco para escribirla, y también porque me parecía demasiado autobombo, pero en realidad es una gran verdad. Oye, Silvi. Oye, yo yo soy seguro que en las provincias el director estuvo toda la noche en el periódico y buena parte de la redacción. Y eso seguro que en
sí,
Levante pasó
lo
mismo.
Sí, porque además me
acuerdo
que lo contaste, que apareció en pijama
prácticamente. Sí, y ya se quedó ahí, pero que... Y en el Levante el periódico Levante, eso seguro que pasaría lo mismo. Estarían ahí, buena pues parte.
Son momentos en los que tienes que estar. Dices, decir, cuando hay sol, que no hay viento, que no hay terremoto, no hay nada.
Pero, y seguramente en otros medios de comunicación de Valencia, en digitales, en radios y tal, hubo gente que estaría de guardia toda la noche, currando toda la noche. Porque, y eso lo hablamos en la charla con Jorge Lacid, era decir, oye, qué bien funcionó el periodismo, los medios de comunicación en Valencia, cómo curraron todos, que fue espectacular, en todos los medios, en Apunt, también se curró para dar cobertura, que fue espectacular. Qué bien se portó también la sociedad civil desde el minuto uno, cuando nadie acude al rescate y la gente joven primero y la gente organizándose a su aire empiezan a llevar cosas, agua, medicamentos y tal. Sin embargo, esto, y la reflexión fue de Jorge Lacid, no estuvo correspondido con nuestras autoridades. Es decir, los medios de comunicación, oye, ¿cómo funcionaron? La de horas que echó la gente. Sociedad civil de maravilla. ¿Y las autoridades no? Que tendría que ser al revés. Las autoridades tendrían que ser, me da igual la autonómica o la nacional, los primeros en tirar del carro.
Pues acostúmbrate.
Pero es que es una desgracia.
Es lo que hay.
Ya, pero es que es una desgracia. Por eso a mí la frase, solo el pueblo salva al pueblo, bueno, entonces ¿para qué tenemos autoridades? Cobrando una pasta todo. Porque, para que hay tantos asesores.
Sobre todo que están tan bien pagados con lo mal que está pagada la sociedad civil y lo bien que se porta.
Pero claro, oye, que en los periódicos de Valencia la gente estuvo toda la noche, ni el CECOPI. Desaparecen todos y no dejan a nadie. ¿Pero qué timo es este?
La gente que estaba allí sigue ahora...
Digo yo. Pero es que son... Y aquí siempre hemos comentado, Mon, que es de, oye, toda la sala forrada de pantallas, todos con ordenadores portátiles, todos, buena parte de ellos con el chalequito ridículo. Y eso que había una mesa ahí enorme, Camelot, pero faltaba el Rey Arturo. Ni siquiera teníamos a Rey Arturín, ¿verdad? Y dice, oye, tanta mandanga y no hubo nadie, que es lo que sostengo yo, no hubo nadie que agarrase el liderato. No hubo nadie, pues no, pues parece que no hubo nadie. En fin... Oye, caso de Martiño, que lo han encontrado en Cuba. Martiño era un tipejo, un tiparraco, un sinvergüenza, un criminal que estaba, creo que en Mareas o algo, que no sé ya si Mareas era de Podemos, de Sumar o de quién, pero me da igual, porque en todos los partidos pueden aparecer gentuza así. También es muy curioso que en esos partidos tan feministas aparezcan relativamente, que siempre estén apareciendo, pero bueno, que puede pasar en cualquier partido, lo digo sinceramente. Es que este violó a una alumna y le pegaba. Le pegaba. Le caen 13 años y se fuga. Lo han encontrado en Cuba. Y se ve que siempre usa el mismo patrón. En Cuba se lo había montado, se había cambiado el nombre. Es que soy fotógrafo, tal. Y ya contactó con chicas de allí, guapas, por supuesto. Y a integraciones y tal. Bueno, ya las autoridades españolas están hablando con las de Cuba para que lo traigan. Porque el tratado de extradición es antiguo y eso, pero yo creo que lo traerán. Pero el tal Martiño, es esa gentuza... Que encima se apuntan a la política para chupar del cargo de mamandurria y luego abusan de menores. Es de una indecencia que nos pasma. Y también tenemos, amigos, también tenemos... Madre mía. A ver, que me entienda mi letra. Esta es para Juan. Es que antes de venir aquí me lo repaso todo en casa. Me lo repaso en casa para que no me pase lo de siempre y me pasa. Que esta se la guardaba a Mon. Esta se la guardaba a ti. Porque tiene una lectura. Parece una banalidad y una anécdota, pero tiene una lectura muy interesante. Ahí voy. Una moneda de oro española de 1602, época de Felipe II, se convierte en la más cara subastada en Europa. Se trata de un centen segoviano, la moneda de oro esta. Y tú miras, ¿por qué traigo esto? Que no deja de ser como una moneda de oro española tal y cual.
Pues eso en un collar tiene que quedar de chulo.
Aparte de eso.
Eso me lo pondría en el llavero.
¿Qué representa esto?
¿Te puedo hacer un agujero para ponértelo en el llavero?
¿Por qué es una moneda española la que se ha subastado por el mayor valor en Europa y no una francesa, una italiana y tal?
Porque en esa época...
Porque éramos los que mandábamos. Y es la moneda más guay. Esto lo que representa es el poderío de España, amigos. No es la moneda francesa de Luis XIV, ni una inglesa de Enrique VIII. ¡No! Española de Felipe II. Así de bien acuñábamos las monedas.
En Atapuerca han encontrado pesetas españolas. Lo que pasa es que hay un búfalo, no había representado a nadie aún.
Luego te pongo el inicio del Lololo.
Eso. Tendremos a Ñavi Sanyadro, ¿eh?
Muy bien, pues oye.
Le llamaremos a Ñavi Sanyadro.
¿Y qué decir a esta noticia? Pues que viva España.
Pues claro. No, no, pero para que seamos conscientes de dónde venimos y dónde estamos.
Sí,
que algún día volveremos a tener esa actitud, Mon.
Sí, como dicen los Nikis, ¿no?
Sí. A mí me gustaban los Nikis. Sí. Y ya sabes que eran
de centro, como tú.
Sí, eran liberales.
Oye, eran liberales.
Y que me quede pasmado esta noticia mandanguera, la vengo arrastrando desde hace ya días y días, sin una manera ni hueco de colarla, que cuando el gran premio de aquí de motos en Valencia, a Jorge Martín, el campeón, el supermotero españolísimo, tío, le robaron una bicicleta que vale 20.000 pavos. Porque ellos van en bicicleta para aquí y para allá y a la supercaravana esa que tienen, que les encanta.
Y no era de la...
20.000 pavos.
Es que tiene marcha.
Que hay muchas...
Que tenga lo que... Pues ya puede una moneda de oro estampada en el sillín.
Que hay más caras.
No, si lo sé, que hay más caras. Pero es que por 20.000 pavos tienes una Harley de segunda mano.
Tú sabes la... Tú sabes,
pero sin pedales, ¿no?
Ya.
¿Tú sabes la bici más cara que se ha vendido nunca?
Yo no, ¿y tú?
Sí, yo sí. Una de 1.602. No era de Segovia, era de Soria.
Ruedas de madera labrada.
Y llevaba un cestito.
Y la inventó, ¿sabes quién la inventó?
Para llevar algo ser.
Un español.
Bicicleto Martínez.
Exacto. Anacleto Bicicleto
Sí. Y antes de ir al primer disparín, que son cosas inquietantes. Yo qué sé, es que el mundo de la política tiene un lado sucio. Desde el entorno de Ábalos ya han filtrado: José Luis no caerá solo.
Sí, lo he visto.
Y eso...
Está delgado, ¿eh?
Parece que en el PSOE están de los nervios, lo entiendo, como en el PP estarían de los nervios cuando lo de Gürtel y Bárcenas y tal, y Luis de Fuerte. Sí. Que era Luis de Fuerte y dices, uy. Se me decía la tormenta. Pues ahora mismo la tormenta de epicentro está en el PSOE. Porque, y yo sí que veo a Ábalos tocadito, ¿eh? Sabéis que mañana a lo mejor envían a la cárcel, a lo mejor, a Ábalos y a Koldo. Mañana tienen que ir ante el juez y tal. Y no visteis, creo que era en Antena 3, que había una reportera aquí en Valencia que le va hablando y le dice, ¿cómo va a hacer eso? Pues tal cual. Y dice, ¿tiene miedo de ir a la cárcel? Y dice, sí. Y es normal que tenga miedo, ¿eh? No hago aquí ninguna burla. Yo estaría aterrorizado que le piden 24 años y a Koldo 19. ¿Tú sabes lo que es eso?
Además, él está en disposición de decir, señores, yo aquí tengo una libreta.
Sí,
y...
sí. Pero a cambio rebájeme la pena. Claro, que está en disposición. Por eso en eso tienen tanto miedo.
O sea, él podría cantar y que lo que le pasara fuera 6, 3 o 4 meses, tipo lo que hiciste tú en la mili.
Sí. ¿El qué?
Nada.
Sigue.
O sea,
sí,
que
nada, claro.
O sea, de una biblioteca o trabajos comunitarios y ya está.
Yo no hice nada de objetor.
Tú ni siquiera.
No me llamaron me llamaron para decirme que ahí acaba usted. Y dije, pues bien.
Estabas en la reserva, ¿no?
Es que
estaba preparado.
No había guerra.
Eso no estaba.
Yo había cumplido en la legión. Pero claro que puede pasar. Pero yo entiendo. Ese era como cuando...
¿Que rebajen a 5 años o algo así?
Sí. Pero se ha pasado. En Valencia, contra los chanchos del PP, si había uno que le pedían 47 años y se quedó en 7 y no ha entrado. Y hay otro que el bigote se le pasaba a caviar, que a mí no me cae mal, pero que también le pedían 20 o 30 años y hizo pío y tal, y vamos.
No me cae mal porque claro. Yo es lo que haría.
¿Y se les puede indultar? Así como...
A ver, eso, para el indulto te tienen que indultar el gobierno. Tienes que pedirlo tú y el gobierno te tiene que indultar.
Oye,
y todo,
pero...
Pasa que Ábalos es valenciano y hay que esperar a Fallas.
Claro, pero... ¡Uy, qué bueno! Pero que te digo que yo sí que veo Ábalos tocados en lo que tú dices, que está adelgazado... Y lo ves ya en la cara. Pero claro, era lo que se habló en su momento cuando Mario Conde, Javi de la Rosa o todos esos entraban en la cárcel y decías, hostia, es que el yate de Javi de la Rosa creo que era el más espectacular de Europa y los más espectaculares del mundo, el Blue Legend. Que luego una foto de Javi de la Rosa, que la publicó el mundo, comiéndose un bocata de mortadela en el patio del Trullo. Entonces, claro, para esta gente... Un Ábalos. Ábalos viene del viaje a Marruecos que se llevó a una de las amiguitas, que está todos ahí sonriendo, que también está Cerdán, que se coló, a ver si pinchaba comisión presuntamente con lo de Acciona y el puerto de Kenitra. O sea, Ábalos viene de la presunta fiesta del Parador con amigas.
De no tirar de tarjeta nunca.
Claro, de Pachín Pachán. Entonces, claro, de repente, pasar de estoy que me voy de viaje con mis amigas, Pachín Pachán, a me voy al Trullos Palas. Digo, yo creo que psicológicamente yo no lo resistiría. Yo explotaría. Creo, vamos. Luego también es verdad que la condición humana te lleva a sobrevivir.
¿Cómo se llama la biografía del ladrón francés Mesrine?
Creo Mesrine, que es. Jacques Mesrine. Yo la tengo.
Que dice que creo que es el primer capítulo.
Hay película. Muy buena la peli. Sí, es buena.
Con
Vincent Cassel, sí.
Creo que dice que el rollo este de los que entran en la cárcel la primera noche se escucha sus llantos.
Sí, no, eso lo cuenta creo que Edward Bunker.
¿O es Bunker?
No lo sé, uno de los dos, pero yo creo que es más Edward Bunker, que dice...
Hasta el más duro, ¿no?
Que él pasó más tiempo enturullado que en libertad. Bunker, os recuerdo una vez más que el papel de John Boyd en Heat está inspirado en Edward Bunker. Es decir, era un tipo con un CI de 160 o así... Pero familias estructuradas, reformatorios y todo eso.
De hecho, incluso físicamente, ¿no? No tenía el bigote
Es que John Boyd se dejó el bigote, pero no físicamente. Y en sus últimos años, antes de ser guionista de Hollywood y asesorar en películas y tal, Edward Bunker, que sale en Reservoir Dogs al principio, es de los que primero muere, que fue un guiño que quiso hacer Tarantino, se dedicaba a eso. Él preparaba los palos, lo organizaba todo y vendía a los manguis que iban a dar el palo. Vendía el plan. Que me parece tremendo. Me parece una inteligencia. Así yo no me mojo. Yo te voy a decir cómo atracar este banco, esta joyería, este tal, ese cual. Y te voy a dar los planos. Te voy a decir por dónde entras, por dónde sales, cómo huyes, a quién se lo vendes y tal. Y yo cobro por esto. Sensacional, ¿eh? Pero luego ya se metió en Hollywood y ya pues le fue muy bien. Y como escritor, muy bueno y tal. Muy, muy valorado. Ya falleció. Y es el que le dice a Danny Trejo, que Danny Trejo es el que sale también en las películas de Robert Rodríguez, que llevaba a la supervirgen tatuada en el pecho. Coincide en Sing Sing con Danny Trejo, Edward Bunker, se llama Eddie, Danny Trejo. Y Danny sale de la cárcel, que también estuvo un montón de años, y lo empiezan a contratar como extra, como figurante en Hollywood, por su aspecto de malote y sus tatuajes. Y en una película ya dan un papelito un poco más, y ya dan un dinerito y tal. Y entonces se encuentra a Edward Bunker y dice, oye tío Eddie, que estoy de figurante bien pagado en una película... Y me he enterado el tipo que lleva en un maletín $6,000 todas las semanas para pagar a todos los extras. Vamos a darle el palo. Y Edward Bunker ya trabaja de guionista y dijo, no, hazte amigo de ellos y les sacaremos mucho más dinero y no iremos a la cárcel. Y Danny Trejo comenta que es uno de los mejores consejos que me dieron en mi vida. Dice, porque yo aún tenía mente un poco de delincuente, de oh, un tío con $6,000, le doy el palo. Y el otro dijo, no... Que tú aquí tienes futuro, que la gente del cine se pirra por los malotes como nosotros. Y tú con tu aspecto y tal y cual, ya verás que te va a ir muy bien.
Ostras, qué bueno.
Sí. Son esas pequeñas cosas que no van a ningún lado, pero que os comentan aquí en Abierto a Mediodía, amigos, para intentar distraeros un poquito. Y enseguida volveremos con ¿a qué hora os vais a la cama? Y con lo que queráis comentarnos, ¿eh? ¿A qué hora se va la gente a la cama? ¿Estamos ya muy agudos en este programa? Sí, no, ahora luego.
No, primero es que tengo el oyente que me dice los días que se... O sea, el día de hoy, ¿de qué
ah,
es?
Ah, vale.
¿Vale? Hoy se celebra el Día Mundial en contra del abuso de los productos agroquímicos.
Muy bien.
Día Mundial del olivo, me encanta.
Yo tengo uno.
Los olivos, ¿sí?
Sí, en la terraza.
Macetita
está,
y
no,
tal.
No, en macetón, está creciendo que ya me da una sombra.
Sí, vale. ¿Y ya te da olivetas?
Sí. Mira, bueno, no va, me voy a ir a ver aún no. Estoy esperando.
Pues espera, ¿eh?
Que me voy haciendo ahí, que me hagan aceite.
Cuando dices olivo, detrás va siempre la palabra centenario.
No, el mío es jovencito.
Y Día Mundial del Transporte Sostenido. Eso muy, es cuando bien, monte lleva a casa.
Sí, exacto. Más sostenido que eso no hay.
Vamos.
Entonces creo que es o Edward Bunker, o quien tú decías, se comentaba eso, que por muy duro que seas... La primera noche que pasas en la cárcel siempre lloras, porque te acuerdas de tu madre, de tus hijos, de tu hermano, de tus amigos, y lloras por muy duro que seas. Yo creo que es de Edward Bunker, y era un tipo duro, amigos. Silvia, el primer disparo.
Pues aquí un clásico de Stevie Nicks, Age of 17, que me encanta escucharla cada
tiempo. De esto, José Luis no caerá solo. Tino, riro, 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 pachín, pachán.
And the days go by like a strand. 99.9 Valencia Radio.